Y está en línea para seguir hablando de Corrientes, Martín Barrio Nuevo, senador provincial por Corrientes, por el Frente de Todos. A Martín además lo seguimos porque fue esta persona que nos ayudaba a entender los números de la pandemia cada día. Porque Martín, ¿de dónde había salido esta beta tan divulgativa que tuviste durante la pandemia a través de tus redes? ¿Cómo va acá, Gisela?
¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Y bueno, fundamentalmente por el hecho de buscar mecanismos de informar y mantener informada a la gente, sabiendo que la pandemia se alimenta del comportamiento social, ¿no? Bueno, hoy está totalmente influida por el avance de la vacunación, pero entonces nos parecía muy importante esto de divulgar la información. Siempre lo he hecho en materia económica, pero bueno, en este caso más un servicio, ¿no?
Claro, y acá también está Diana Costanzo escuchándote, que también... Y lo que te quería comentar, Martín, es que también me fui a tus redes sociales, porque uno ya cuando empieza a seguir a alguien va siguiendo lo que va publicando, y lo que sí detecté también es que empezaste a hablar de los incendios de tu provincia con mucho dolor, empezaste a poner mapas y empezaste a explicar un poco la situación de lo que está viviendo Corrientes, y te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Recién hablamos con el fiscal Cabral, que dice que desde su lugar todavía no pudo descubrir un hecho intencional, sino que hechos por negligencia más la sequía, pero quería escuchar tu visión, ¿no? Y la información que vos tenés acceso como senador provincial de Corrientes.
Bueno, la verdad, en primer lugar, ponernos en contexto en el que estamos en Corrientes, ¿no? En Corrientes, desde el último informe del INTA, que es el único que brinda informes respecto del avance del fuego en Corrientes, que también es una de las grandes falencias, ¿no? del gobierno provincial, en donde no muestra el estado de situación, los focos activos, una información concreta y activa. Ayer, por supuesto, todos nos alegramos cuando veíamos alguna imagen de lluvias, pero la realidad es que las lluvias fueron muy leves, en algunos casos inexistentes. Ayer le preguntaba hoy justamente a la gente del INTA acá de Corrientes, y bueno, en la zona de Ituzaingó es donde más llovió, y llovieron 14 milímetros. Después, en las zonas afectadas, 0,3 milímetros, 0,5 milímetros de lo que se midió, con lo cual absolutamente insuficiente. Seguimos con un avance del fuego fenomenal. En el último informe se veía un ritmo de 30.000 hectáreas diarias. Hoy se está tendiendo a concentrarse el avance del fuego en el norte de nuestra provincia, aunque también hay focos en otras regiones. Y la preocupación es mucha, la solidaridad también lo es. La solidaridad de estados vecinos, de provincias vecinas.
14 provincias, nos contaba nuestro colega de Radio Nacional, Santo Tomé.
Así es.
Ayuda de 14 provincias.
Ayuda muy importante, porque creo que acá lo que tenemos que dejar en claro es que, bueno, la provincia de Corrientes es la principal provincia forestada del país. Sin embargo, y a las evidencias nos remitimos, no tenemos un plan de manejo del fuego desde el punto de vista de los procesos, de los procedimientos, y mucho menos de la infraestructura, ¿no?
No hay presupuesto, ¿no?, provincial para el manejo del fuego.
Bueno, nosotros tenemos, salvo un cuartel de bomberos que depende de la policía, después todo el resto de los bomberos son voluntarios. Esos bomberos voluntarios subsisten en base a un financiamiento que existe del gobierno nacional, de la ley de
manejo del fuego. Sí, la ley de seguros. Que le contamos a los oyentes que eso fue una ley muy buena que impulsó el Ministerio de Medio Ambiente, y es que cuando pasa a la órbita del Ministerio de Seguridad todo el manejo del fuego al Ministerio de Medio Ambiente, también se genera en esa ley un impuesto de seguros, entonces las aseguradoras dan un dinero y se genera un fideicomiso para el presupuesto para los bomberos, ¿no? Y eso es muy importante, y muchas veces no se conoce, Martín.
Este es el funcionamiento del sistema mayoritario de bomberos en Corrientes. En otras provincias, además de esto, están las fuerzas retribuidas por los estados provinciales, y además los bomberos subsisten con ayuda de las distintas comunidades, ¿no? Entonces la realidad es que nuestra situación es muy compleja. Se subestimó evidentemente el avance del fuego, no debemos imaginarnos, me preguntaban de medios nacionales y cómo no se puede controlar el incendio. No es uno, son muchos, y vienen avanzando ya desde enero. Y la verdad es que se ha subestimado su avance, al punto tal que la declaración de emergencia agropecuaria en Corrientes se hizo a pedido del Ministerio de Agricultura de la Nación. El ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, que ayer también estuvo en Corrientes, ayer domingo, reuniéndose con
sí, el gobierno
recorriendo
sí,
las zonas.
Están llevando una ayuda de 500 millones de pesos, en principio.
Para la realidad es que nosotros debemos prepararnos para bueno, por supuesto, hoy la necesidad urgente es aplacar el fuego. Y controlarlo, ¿no? Ahora, lo duro va a venir después. Tenemos casi el 10% de nuestra provincia quemada. Y entonces eso va a afectar, por supuesto, ya afectó gravemente al medio ambiente y va a afectar sin duda a las fuerzas productivas. Y entonces, bueno, tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Cuando las cámaras se apaguen, nos pasó muchas veces con inundaciones. Cuando las cámaras se apagan es cuando más hace falta un proceso de reconstrucción. Bueno, ayer el ministro de Agricultura nos decía que tiene las indicaciones del presidente de la Nación para llevar adelante un programa en donde aseguremos que los correntinos que producen puedan seguir produciendo.
Martín, buenos días. Ingrid Beck te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Ingrid, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
¿Cuál sería la demanda de la oposición en este momento al gobierno provincial, además de la urgencia de intervenir en apagar todos los focos de incendio?
Nosotros, la verdad que nos caracterizamos por ser una oposición muy responsable, ¿no? Entonces me parece que hoy está claro que las responsabilidades las vamos a analizar, está claro que nosotros vamos a marcar las cosas que son además muy evidentes, ¿no? La falta de previsión, la falta de equipamiento, la falta de un plan de manejo del fuego. Al día de hoy no se sabe cuál es el plan de contención. La realidad es que esas cosas las vamos a marcar. Hoy nuestra prioridad es que todos aunemos esfuerzos para apagar el fuego y luego ponernos a pensar cómo hacer para reconstruir las fuerzas productivas de Corrientes, ¿no? Pero no tengo dudas de que siendo la principal provincia forestal que apuesta al desarrollo de su forestación, hoy lamentablemente te diría somos la principal provincia forestada por la plantación, pero no porque aprovechemos a nuestra forestación generando empleo aquí en Corrientes. Pero la realidad es que si queremos ese perfil no nos pueden pasar estas cosas, ¿no?
Tal cual.
Tenemos más de 200.000 hectáreas además de esteros y bañados quemados. Con el impacto sobre esa gran riqueza que tenemos, de la cual somos orgullosos los correntinos, pero que tenemos los argentinos, que es el liderazgo, y vemos todos los días imágenes que conmueven de animales calcinados por imprevisión, por una situación que también hay que tenerla muy en claro. Estamos con una sequía absolutamente extraordinaria, pero previsible, la sabíamos, la conocíamos. Tenemos una bajante del río Paraná en valores históricos. Todas estas cosas contribuyen, pero en el medio también la ausencia del Estado provincial contribuyó, ¿no?
Hablamos con Martín Barrio Nuevo, senador provincial por Corrientes. En este fin de semana, Agustín, también pude leer una nota que sacaste en Página 12, hablando también del modelo correntino. Un poco el senador hablaba también de este modelo forestal. Agustín también nos trajo todo el modelo de las arroceras, en donde, claro, se genera monocultivo y se necesitan tierras para generar esto. Agustín está también del otro lado de la línea. Agus.
Sí, Barrio Nuevo, con respecto a cómo se producen Corrientes, y digo, esto sumando, atando cabos, ¿no? Usted decía que, bueno, la sequía era previsible, ¿no? Que se sabía que iba a ser un tiempo difícil. Digo, más allá de que lo urgente es apagar el fuego y pensar en la reconstrucción, digo, ¿cuál es el debate político para que esto no vuelva a suceder, ¿no? ¿Cómo hace Corrientes para darse una política seria respecto a la protección del medio ambiente y los humedales, y para que estas cosas no vuelvan a suceder? Digo, más allá de lo climatológico, digo, hay una mano de la política, hay una mano humana que también tiene que ver con este fuego.
Sí, sin duda. Y bueno, forma parte de un análisis. Nosotros en Corrientes hemos avanzado en la legislatura provincial, me ha tocado participar de esto, en la generación del inventario de humedales de la provincia. Ese inventario ya está realizado con su caracterización. Ahora lo que falta es la siguiente etapa, de cuál es el manejo, fijar por ley provincial el manejo de los, y cuáles son las cuestiones permitidas y las producciones permitidas según cada tipo de caracterización, ¿no? Eso hemos avanzado en la provincia, hemos trabajado desde la oposición. El oficialismo aquí se opuso a la tratación, al tratamiento, perdón, de la ley de humedales, y a nivel nacional,
claro,
nosotros cuando discutimos eso, tuvimos entonces la hicimos un intercambio en la legislatura provincial y llevamos adelante el tratamiento de la ley de inventario de nuestros humedales. Nosotros reclamamos, sí, a nivel federal, ¿no? Y a nivel que se entienda en la Argentina. Si se va a tratar la ley de glaciares, seguramente tenemos poco para opinar. Ahora, cuando hablemos de la ley de humedales, Corrientes tiene mucho para opinar y aportar, porque se va a ver directamente influida por ella. Yo soy de los que creen que estas leyes son absolutamente necesarias. Lo que no nos puede pasar es que se digiten estas cosas sin escuchar a la principal provincia en materia de humedales, ¿no?
Claro, lo que pasa es que los intereses son grandes, Martín, digo. No es cualquiera el que está del otro lado ofreciendo la ley de humedales. Para que la gente sepa, 3 veces se presentó en el Congreso de la Nación la ley de humedales. La última vez tuvo dictamen y cayó. Su estado parlamentario a fin de año, Leonardo Grosso, diputado nacional, va a volver a presentar ahora en marzo esa ley, pero los actores que, digamos, yo recuerdo los discursos y las discusiones en comisión respecto de la ley de humedales, y uno de los principales, había un sector que no ponía el medio ambiente como prioridad, sino lo económico. Decía que la ley de humedales afectaba la producción de provincias como Corrientes. ¿Esto es así?
Sí, bueno, esa es parte de la discusión, ¿no? Negarlo sería no entender el problema para después buscar la solución. Entonces, ese es uno de los puntos. La realidad es que es una cuestión muy profunda en que nosotros vamos a buscar avanzar en la provincia. Recordemos que la ley nacional es una ley de presupuestos mínimos. Uh-huh. De ninguna manera, lo único que fija es, bueno, por debajo de esto no puede estar la protección. Entonces, en realidad, la competencia es concurrente entre las provincias y la nación. Entonces, nosotros desde Corrientes, en mi caso en particular, ¿no?, como legislador provincial, vamos a buscar avanzar en el tratamiento de la ley de humedales. Te decía, dimos un primer paso.
El inventario es un paso muy
significativo. Lo hemos dado en el marco de una discusión con el oficialismo, pero lo hemos dado y hemos avanzado. Y ahora viene la otra parte, que es la más difícil, sin duda, ¿no? Y además la que genera el marco de acción. Y entonces, bueno, esa discusión vamos a buscar darla también desde la legislatura provincial.
Muchísimas gracias, Martín Barrio Nuevo, por esta charla con la radio pública, con Radio Nacional.
Bueno, ha sido un gusto, hasta luego.
Era Martín Barrio Nuevo, senador provincial por Corrientes.